Estados Unidos de América.
En huelga de hambre en cárcel de La Habana, joven condenado por las protestas del 11J. Presos políticos y comunes denuncian desde penales de Camagüey abusos y falta de medicamentos. Organización Internacional de Derechos Humanos critica amenazas y represalias contra periodistas cubanos. Activistas venezolanos cuestionan intervención de la Cruz Roja Nacional. En libertad condicional, hijo del presidente Gustavo Petro en medio de escándalo político en Colombia. Y Estados Unidos envía destructores a Alaska para vigilar patrulla naval de Rusia y China.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es 7 de agosto del 2023. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Vamos a llevarles a ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y también del resto del mundo. Soy José Luis Ramos. Acompáñenme. Dos presos son recluidos en el sistema penitenciario de la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, denunciaron abusos, falta de medicamentos y asistencia médica especializada. Se trata del preso político Virgilio Mantilla Arango, que padece de hernias discal, incluido en la cárcel de máxima seguridad de Kilo 7, así como el recluso común Delvis Socarrás Marín, quien desde el penal Kilo 9 alerta a la situación del reo Raúl Fiz, que está plantado desde el 2 de agosto pasado.
Los dolores míos son permanentes, y aquí sí a mí no me dan nada, no quieren darme nada a mí, ¿sabes cómo es aquí con Pedro? Los dolores sí son permanentes, sigo con ese fuego lento en la espalda, y con todo esto es lo que me va a hacer grande a mí, porque yo no me voy a rendir ni me voy a suplicar todo esto y voy a seguir resistiendo.
Aquí está la recluso del Delvis Socarrás Marín, acepté una denuncia de un compañero mío aquí del destacamento 27, que se llama Raúl Fis, está plantado día 2, está en huelga de hambre porque le lleva 6 meses reclamando que lo lleven a de conduce a Florida para ver a su mamá, que está encamado, está ya al borde de fallecer de cáncer. Todos los meses lo engañan de que lo van a llevar, no lo llevan al conduce a ver a su papá, que lo único que está pidiendo el papá antes de morirse es poder verlo a él y despedirse de él, y entonces lo han engañado, ya él se plantó, se cosió la boca con alambre.
Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad. Son las 12:03. Informamos que el preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de la causa del 11 de julio de 2021, se encuentra en huelga de hambre en la prisión Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
El preso del 11J, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, está plantado en huelga de hambre desde el miércoles 2 de agosto en la prisión Combinado del Este, día en que recibió la visita en el centro penitenciario de un instructor de la policía de Guanabacoa, con el propósito de que Brusnelvis firmara el acta donde se le imputaba con un nuevo delito de desórdenes públicos. Esto en relación con un incidente que había ocurrido en la prisión durante una visita el 8 de junio, cuando no se le permitió la entrada al penal de la madrastra del recluso. Dijo a Martín Noticias su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón.
Bueno, la situación es que le quieren hacer una nueva causa por desorden público, porque hace 2 meses nosotros tuvimos un incidente en una visita que le negaron la entrada a la madrastra, que él había mandado ya que la pusieran en el tarjetón, y entonces ya cuando yo me personé delante de él, él me dijo, no mamá, yo no voy a coger la visita, entonces se quitó el uniforme, empezó a gritar batrida y eso, y que estaba plantado, yo lo seguí también y lo apoyé, y entonces ahora al cabo de 2 meses, quieren hacerle una nueva causa, que él no estaba de acuerdo con que le hagan la causa. Él no firmó nada. Le dijo, mamá, yo no firmé nada y yo no voy a firmar papel ninguno. De hecho, lo amenazaron de que yo también estaba circulada y acusada por desorden público. Aquí cuando te hacen una causa, usted empieza a cero.
Migdalia agregó que en la llamada que le hizo su hijo, ella le pidió que abandonara el plante, algo a lo que Brusnelvis se negó, y agrega que hoy se presentará en el combinado para intentar ver a su hijo.
Me llamaron tres presos porque él había renunciado al teléfono. Me dieron la noticia, entonces a los tres presos les expliqué que me lo convenciera que me llamara y él sí me llamó antier y me confirmó todo el sábado. Me contó lo del desorden público, de la acusación que le están haciendo y que estaba plantado. Yo le dije que se quitara. Me dijo, no mamá, no me voy a quitar. De entrada yo eso no lo voy a aceptar. Yo no me pueden hacer la causa por desorden público.
Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 21 años de edad, cumple 10 años de condena por su participación en las manifestaciones el 11 de julio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
12.5 minutos. La organización Human Rights Foundation denunció en su serie Amenazas contra periodistas la violencia, intimidación y acoso que enfrentan los comunicadores en todo el mundo, incluyó varios casos de Cuba. El periodismo en Cuba, una dictadura totalitaria, es un acto de desafío. Y Abraham Jiménez Henoe, fundador de la revista digital El Estornudo, columnista del diario The Washington Post, es un fuerte símbolo de ese desafío, dice el informe. El texto recuerda que Jiménez fue uno de los periodistas independientes que sufrieron represión por reportar sobre las protestas del 11 de julio de 2021 y que tras fuertes amenazas se vio obligado a exiliarse en España. El reporte destaca que esta historia es la de cientos de artistas, activistas, periodistas y otros disidentes en Cuba. Asimismo señala el caso de Camila Acosta, corresponsal del portal Cubanet y del diario español ABC, y de Lázaro Yuri Valles Roca, condenado a 5 años de cárcel. En otra de las informaciones, el opositor cubano Adrián Coronú, quien fue trasladado recientemente a la cárcel de Valle Grande en La Habana, está siendo señalado por las autoridades como deudor de una multa. Desde Miami, el opositor José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, que integra Coronú, denunció la situación a Martín Noticias.
Me acaba de llamar a la esposa del preso político Adrián Curuñao Steven, que es vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia. Fue una inspectora, claro, sabemos que fue mandada por la seguridad del Estado, y le dijo de que Adrián debía una multa harta de dinero y que tenía que pagarla. Una multa que le habían impuesto. Ahora le aparece que es de una multa. No le dijeron la cantidad, pero le dijeron que era una multa harta. Adrián Curuñao Steven está en estos momentos en la prisión de Bahía Grande, que se lo llevaron en el día 3 para esa prisión. Sabemos que todas estas cosas son maniobras de la seguridad del Estado, porque se llevaron a este patriota para la prisión sin ningún motivo. Sabemos que eso es maniobra de la seguridad del Estado, que está buscando motivo para poderlo tener en la prisión. Si no es por una cosa de elección, bueno, tenerlo por impago de multa.
Coronao fue arrestado a mediados de julio en las inmediaciones de su vivienda en Marianao, La Habana, tras ser detenido con anterioridad en varias ocasiones y advertido por efectivos policiales debido a sus actividades opositoras. 12.8 minutos. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el sábado a 27 cubanos detenidos en 3 diferentes operaciones en la última semana. La agencia dijo en un comunicado que junto a su Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y otras entidades, seguirá vigilante para detener y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos por vía marítima y repatriarlos. El teniente Matthew Miller, del 7º Distrito de la Guardia Costera, recordó a los migrantes que esta época del año es particularmente peligrosa para las travesías en embarcaciones endebles. Es importante recordar que la temporada de huracanes está en pleno apogeo. Usar un camino seguro y legal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, dijo el teniente Miller. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera interceptó o encontró en aguas territoriales estadounidenses a 6.967 migrantes cubanos. Bueno, ante la crisis con el combustible, las bicicletas regresan a las calles cubanas, ahora usan bambú, para interconectar las diferentes partes del cuadro. Alejandro Marcano tiene este reporte.
Para nadie es un secreto. Incluso directivos del Ministerio de Transporte del régimen cubano reconocieron hace unas semanas que la oferta de transportación pública en el país es insuficiente en todas las ramas y en todos los servicios. Quizás por ello es que muchos cubanos están intentando recuperar el uso de las bicicletas, pero ahora confeccionadas de bambú, un verdadero reto para moverse por las deterioradas calles de La Habana en busca de una vía para paliar los problemas de transporte.
Verdaderamente la idea es hacer bicicletas de bambú, un bambú que lo hay en Cuba, hay 28 especies en Cuba y ahí tenemos afortunadamente las dos, tres especies que hace falta para hacer bicicletas, lo mismo bicicletas de adultos, y en la edición anterior ya produjimos bicicletas de niños también, que es un sector que estamos trabajando mucho.
Son una alternativa menos costosa y sostenible respecto a las de metal, que tradicionalmente se abren espacio en Cuba en medio del tránsito de autos, motos y vehículos clásicos estadounidenses con más de 6 décadas de uso. Las bicicletas de bambú hechas en un taller local son financiadas por la Embajada de los Países Bajos en Cuba, aunque no informan sobre costes de producción ni otros detalles relacionados al resto de piezas que se utilizan.
Me parece que la bicicleta de bambú es una forma de realizar, o sea, de tener un medio de transporte sostenible y ecoamigable, que es una de las cosas por las que se aboga a nivel mundial, ¿no?
Velocuba tiene su sede en La Habana y sus empleados han impartido varios talleres a la población que incluyen clases prácticas y teóricas de mecánica, mantenimiento y ciclomovilidad. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:11 minutos más adelante acá en el noticiero del mediodía, en los deportes, para ser más específico, con Pepe Lacayo. Estados Unidos elimina del Mundial Femenino por Suecia, mañana Colombia y Jamaica en los octavos de final. Pero también 6 expulsados, multas, suspensiones gigantescas, tras esa tremenda bronca entre Medias Blancas y Cleveland. Juan, escucha. Leo Messi mete 2 goles más un penalti y el Inter Miami avanza a los cuartos de final de la Copa de las Ligas. Esto y mucho más con Pepe Lacayo, aquí en el noticiero. Avanzamos con informaciones de Estados Unidos. Ha enviado 4 destructores a Alaska para vigilar una gran patrulla naval de Rusia y China, informa Judith Martín Rodríguez.
El Comando Norte de Estados Unidos, uno de los 11 comandos combatientes del Pentágono, ha confirmado en las últimas horas que la semana pasada desplegó 4 buques militares de la Marina y un avión de reconocimiento con el objetivo de controlar los movimientos de una patrulla naval conjunta formada por buques de guerra de China y Rusia cerca del estado de Alaska. Desde el Pentágono catalogaron esta incursión como una demostración de fuerza que aseguraron provocó una respuesta militar de Estados Unidos. Sin embargo, descartaron cualquier tipo de amenaza para Washington. En tanto, los senadores republicanos de Alaska, Dan Sullivan y Lisa Murkowski, ofrecieron más información en un comunicado de prensa en el que aseguraron que fueron 11 las embarcaciones que habían estado operando cerca de las Islas Aleutianas, un archipiélago de más de 300 islas volcánicas que se extiende desde Alaska hasta Rusia. Además, el senador Sullivan no dudó en cargar contra Rusia, enemigo declarado de la OTAN y Pekín, el principal competidor de Estados Unidos, e hizo alusión a la nueva situación geoestratégica, asegurando que este incidente es otro recordatorio de que hemos entrado en una nueva era de agresión autoritaria dirigida por los dictadores de Pekín y Moscú, dijo el senador Sullivan. Desde la invasión militar del Kremlin contra Ucrania, los expertos en relaciones internacionales aseguran que el planeta está viviendo una división de poderes y la situación hegemónica de Estados Unidos en el panorama internacional está viéndose desplazada por la creación de nuevos bloques y fuerzas de poder, principalmente liderados por Rusia y sus aliados como Irán, Corea del Norte y otros, incluso en la región latinoamericana como Nicaragua y Cuba. En tanto, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky recordó la complejidad de su contraofensiva al tiempo que solicitó paciencia por la lentitud a la que avanza, mientras subrayó los resultados obtenidos gracias a los sistemas de defensa cedidos por Estados Unidos y Alemania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El abogado de Donald Trump realizó el domingo entrevistas en 4 cadenas noticiosas para argumentar que el expresidente estaba dentro de sus derechos de la primera enmienda cuando solicitó a Mike Pence que retrasara la certificación el 6 de enero de 2021, declaraciones que el ex vicepresidente rechazó. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Hablando en varios programas de noticias del domingo por la mañana, el abogado del expresidente Donald Trump, John Lauro, dijo que Trump estaba dentro de sus derechos de la primera enmienda cuando solicitó a su vicepresidente Mike Pence que retrasara la certificación de los votos el 6 de enero del 2021. El audio es cortesía de Fox News.
So the reality is that if you're gonna...
Él dice que la realidad es que si se va a hablar sobre la ley, se tiene que entender lo que dice la primera enmienda y lo que representa. Y todos los ejemplos en esta acusación son un discurso político central. El abogado alegó que Trump nunca le pidió a Pence que anulara la voluntad de los votantes en las elecciones del 2020, sino que solo quería que el expresidente pausara la certificación de los votos para permitir que los estados investigaran sus afirmaciones de fraude electoral. Por su parte, Pence, que al igual que Trump busca la nominación republicana a la presidencia en el 2024, rechazó rotundamente esa versión durante una entrevista con CNN el domingo y dijo que Trump parecía convencido ya en diciembre de que Pence tenía el derecho a rechazar los votos y que el 5 de enero los abogados de Trump le dijeron que querían que rechazara los votos. El audio es cortesía de CNN.
They were asking me to overturn the election. I had no right.
Él dice que le pidieron que anulara las elecciones y que él no tenía el derecho a anular las elecciones. Dice que sabe que hicieron su deber ese día. Trump ha sido acusado en 3 causas y niega todos los casos que se le imputan. Trump continuó el domingo arremetiendo contra el fiscal John Smith, al que calificó de trastornado, y acusó al Departamento de Justicia de ser partidista. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cientos de migrantes, en su gran mayoría venezolanos, intentaron cruzar hacia Estados Unidos por la frontera de Nuevo Laredo. Las autoridades lanzaron láseres lacrimógenos y cerraron momentáneamente el puente internacional número 1. Anareli Palomares tiene el reporte.
Con equipo antimotines y bombas de gas blanco, autoridades migratorias de Estados Unidos contuvieron a cientos de migrantes, incluyendo niños, que intentaban cruzar de forma masiva y como diera lugar a territorio estadounidense.
Solo queremos respuesta, solo queremos van a pasar o no.
No, no está inconsciente, por favor, necesitamos una respuesta, una ayuda. Ya no tenemos recursos.
Las protestas transcurrieron en el puente internacional número 1 de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, mientras que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano custodiaban a los migrantes que pretendían cruzar. Los migrantes, que en su gran mayoría son venezolanos, aseguran que no se moverán del puente fronterizo hasta que se agilicen las citas para pedir asilo.
Permanecer acá hasta que nos den una respuesta positiva.
Aquí hasta el final, hasta donde más podamos.
Pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha sido tajante. Los migrantes deben esperar la cita para tramitar su asilo. Y esto solo se logra a través de la aplicación oficial CBP One. De lo contrario, serán deportados. Anareli Palomares, Voz de América, México.
Minutos. Hay noticias de América Latina que vamos a destacar a continuación. La justicia de Venezuela intervino a la Cruz Roja del país y ha ordenado un proceso de reestructuración. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó una reestructuración de la Cruz Roja Venezolana, el cese de los directivos en sus cargos y estableció la constitución de una junta reestructuradora ad hoc, que será presidida por Ricardo Cusano, un ex líder empresarial que fue facultado para coordinar la designación de los miembros que integrarán la junta y garantizar la continuidad del servicio de la institución humanitaria. La sentencia del máximo órgano judicial del país surgió luego de que el fiscal general Tarek William Saab denunció presuntas graves irregularidades en el manejo de recursos y bienes en la institución, así como acosos y maltrato a trabajadores y voluntarios por parte del presidente de la Cruz Roja, Mario Villarroel, un abogado que estuvo al frente de la organización durante 43 años y fue destituido el viernes. Ali Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia, explica que la intervención que afecta a la Cruz Roja Venezolana, fundada en 1895, es un asunto delicado por varios factores.
Se va a hacer sin la participación de los miembros de la misma, es decir, se va a hacer desde una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación. Se corre el riesgo que sería un terrible precedente para el resto de la sociedad civil venezolana que en la llamada reestructuración se incorporen nuevos miembros y luego se hagan las elecciones. Esto implicaría en realidad seguridad es que se constituya una Cruz Roja diferente a la intervenida.
La situación, de acuerdo a Daniels, sería una negación de la libertad de asociación.
Generaría un guión para intervenir ONG, no solo cambiando las directivas, sino reestructurando las organizaciones e incorporando miembros ajenos a estas para luego controlar.
En las últimas dos semanas, el parlamentario chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la Cruz Roja de conspirar contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente continuamos en Venezuela, donde muchos niños tienen que acudir a comedores comunitarios para poder alimentarse y sobrevivir por la escasez de alimento que existe en el país para la población. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La mayoría de los venezolanos percibe un ingreso mensual de $5, lo que les hace imposible costear la cesta básica, que ronda por los $500 mensuales. Y peor aún, hay otros venezolanos que no tienen ni siquiera un ingreso mensual estable, lo que los hace vivir de la ayuda de otros y de organizaciones no gubernamentales, que en este momento están en la mira del régimen, que evalúa en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que limitaría su acción en Venezuela.
Stephanie Herrera tiene 29 años, 4 hijos y no tiene trabajo. Garantiza una comida diaria de sus hijos en un comedor comunitario.
Representa una ayuda, si la sigue representando, porque por lo menos, o sea, que ellos coman aquí es un poquito, digamos que me rinde más la comida en casa.
Al igual que los cubanos, que están cansados de no tener acceso a los alimentos, Stephanie cree injusto que los venezolanos tengan que sufrir por culpa del régimen de Maduro.
La comida es una necesidad y es malo, es grave. Es feo. Lo ideal sería que todos podamos comer 3 veces al día. A veces estoy cocinando y de repente, así no le diga nada a nadie, se me vienen pensamientos a la cabeza justamente en eso, de que hay cuantos niños que de repente nosotros estamos aquí cocinando para el almuerzo y niños que ni siquiera han desayunado.
Stephanie trabaja desde hace un año en el comedor comunitario, en el que hay muchos niños que a diario solo se llevan esa comida a la boca.
Algo que no le deseo a nadie, a ninguna familia, ni aquí en nuestro país ni en ningún lado, porque es algo demasiado feo y sobre todo tratándose de niños. Quizá, aunque para un adulto sigue siendo algo muy feo y malo, para un niño peor. Uno quizás tiene más la posibilidad de aguantar y de entender quizás, ahorita no hay, tengo que esperar, y así ellos a veces no.
De los 22 niños, hay algunos que caminan hasta 40 minutos diarios para llegar al comedor que promueve Alimenta la Solidaridad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en libertad condicional, teme por su vida. Los detalles con la AFP.
La justicia colombiana otorgó libertad condicional a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Así también se accede a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, pero no a la deprecada por la fiscalía, sino de una medidas no privativas de la libertad que le ha puntualizado usted despacho, señor Petro Burgos, señor Nicolás.
El político de 37 años detenido el sábado no podrá salir de la ciudad de Barranquilla, donde reside. La fiscalía había solicitado la prisión domiciliaria.
Con este despacho, así también se recaba en las cancelaciones de las órdenes de captura emitidas por el juzgado 16 homólogo de garantía.
El abogado defensor David Telequi manifestó su preocupación por la seguridad de Nicolás Petro, asegurando que si fuera a una cárcel no sobreviviría por ser testigo clave en una estructura corrupta que debe ser investigada. El jueves, como parte de un proceso de colaboración con la justicia, Petro empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a su padre a la presidencia en 2022. Entre ellos, fondos del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, encarcelado en Estados Unidos.
A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita.
Gustavo Petro no niega las acusaciones, aunque marcó distancia con su hijo y aseguró que nunca sería cómplice de esos crímenes.
Y a 5 días del cese al fuego entre las fuerzas militares y la guerrilla del ELN en Colombia, el mecanismo de monitoreo y verificación investiga posibles incumplimientos a la tregua. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
En Colombia avanza la implementación del cese del fuego acordado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que inició el 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024. No obstante, en los departamentos de Chocó y Norte de Santander se han presentado posibles violaciones a la tregua, que deberán ser investigadas por el mecanismo creado para monitorear y verificar el acuerdo, como señaló a la cadena CNN Carlos Ruiz Maciú, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia.
Colombia.
Junto con la Iglesia Católica Colombiana y las dos partes formamos este mecanismo de verificación y monitoreo, tanto para ver que las partes cumplan lo acordado, como también que poder ayudar a resolver problemas o incidentes cuando se presenten.
Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que las fuerzas militares continuarán sus operaciones contra el ELN si esa guerrilla insiste en seguir delinquiendo.
El que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro, los homicidios.
Pese a las dificultades de este proceso, para el analista en conflicto armado, León Valencia, el cese al fuego podría generar un ambiente de confianza en Colombia que redundaría en otras organizaciones armadas ilegales.
Si tiene un efecto contagio sobre el Clan del Golfo y sobre las disidencias de las FARC y las arrastra también a un cese del fuego, puede entonces reducir todas las violencias en Colombia hacia el final del año.
No obstante, pese al cese del fuego con el ELN, se mantienen las disputas entre esa guerrilla con el Clan del Golfo y las disidencias en varias regiones del país, lo que mantiene a la población civil en medio del conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 12:25 minutos en el noticiero del mediodía de Martí Noticias. Noticias internacionales a continuación. Concluyó la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco ofició una misa multitudinaria. Vamos a tener la información de inmediato con la agencia francesa de prensa.
Más de 1,500,000 de peregrinos se dieron cita para el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. El Papa Francisco presidió el domingo la misa final del encuentro, donde pidió a las nuevas generaciones que no tengan miedo e hizo un llamado a la paz.
En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto.
En el evento también estuvieron presentes 10,000 sacerdotes, 700 obispos y 30 cardenales. Desde el comienzo de su visita el miércoles, el primer pontífice latinoamericano abordó numerosos temas como el cambio climático, las redes sociales o la pederastia en la iglesia y se reunió en privado con un grupo de víctimas de abusos.
Hiroshima alerta sobre el creciente apoyo a las armas nucleares al conmemorar el 78 aniversario del bombardeo atómico. Más detalles con Europa Press.
Hiroshima ha conmemorado este domingo el 78º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad por parte de Estados Unidos, después de que su legado nuclear ocupara un lugar central cuando fue sede del grupo de las siete principales economías en mayo. En la declaración de paz anual entregada en la ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz, el alcalde Kazumi Matsui ha elogiado la histórica visita de los líderes del G7 al parque y al Museo de la Bomba Atómica como prueba de que el espíritu de Hiroshima los había alcanzado, pero también ha instado a los políticos a abandonar la idea de que las armas nucleares disuaden la guerra. El minuto de silencio ha llegado a las 8:15 de la mañana, la hora exacta en la que el bombardeo estadounidense Nola Gay lanzó la bomba de uranio y la detonó sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, matando a unas 140,000 personas.
Y ataque ucraniano con drones daña petrolero ruso. Los detalles con la AFP.
Un petrolero ruso fue dañado por un dron naval y explosivos ucranianos. El barco ruso Sig, que transportaba combustible, fue alcanzado a las 23:20 horas locales del viernes en el estrecho de Kerch, según la Agencia Federal de Transporte Marítimo de Rusia. La operación fue confirmada a AFP por el Servicio de Seguridad Ucraniano. El ataque no dejó víctimas mortales, pero durante unas 3 horas perturbó el tránsito en el puente que cruza el estrecho y que conecta la península de Crimea con el sureste de Rusia. Las operaciones militares de ambos bandos se han intensificado en esa zona desde que Rusia se retiró a mediados de julio del acuerdo que permitía a Ucrania exportar granos por esa vía marítima. Por su parte, el ejército ruso reivindicó el sábado la captura de Novoselivsk, un pueblo situado en la zona de Kupiansk en el noreste de Ucrania.
Madonna anuncia que lanzará pronto las nuevas fechas de su gira de Celebration Tour. Europa Press tiene este reportaje.
I just want to make sure you all know why you're here.
Madonna ha adelantado que en unos días anunciarán las nuevas fechas de su gira de Celebration Tour ante la necesidad de detener esta ronda de conciertos por sus problemas de salud. Además, ha asegurado que retomará la gira con la que iba a ser su segunda etapa para comenzar a cantar en el continente europeo en octubre. La puesta en escena, que habría dado comienzo el pasado 15 de julio, se vio influida por una enfermedad bacteriana grave que provocó el ingreso de la cantante en la UCI el pasado mes de junio y que mantiene a la creadora de Like a Virgin bajo cuidado médico. A finales de julio publicó en sus redes sociales un vídeo en el que cantando y bailando enseñaba que poco a poco se iba recuperando y que intentaría estar bien lo antes posible para seguir sintiéndose una auténtica estrella sobre el escenario. Su gira, en lugar de comenzar en Estados Unidos y Canadá, sonará por primera vez en Londres para continuar con el plan establecido en Europa. En la segunda etapa se prevé que el artista llegue a Norteamérica, aunque las fechas estén sin confirmar.
You think people would come to that show?
I'll be there.
Well, I'll be there.
You there?
Oh, yeah, I'm there.
There. There? Okay, so the answer is, yeah.
Muy bien, así termina esta primera hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. La producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.